Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Y a esta hora tenemos con nosotros, amigos, a un colega fotoperiodista, el señor Alex Kardec, Rivera Kardec, que es una de estas personas que está o ha estado varada. No sé si ya ha logrado conexión o no. Buenos días, Alex.
Buenos días, saludos, Julio.
Espero que estés bien. Bueno, ¿dónde estás? ¿Ya volviste? ¿Todavía anda esperando conexión?
Bueno, aún no. Ahora mismo estoy hasta el jueves en Fort Lauderdale todavía.
Hasta el jueves. Ve acá, para que la gente entienda un poco, se supone que tú, primero, ¿estabas dónde y cuándo se supone que hubiese regresado a Puerto Rico?
Ok, yo tenía conexión de Fort Lauderdale a Boston y de Boston a Puerto Rico. Hubo una situación con el vuelo de Boston a Puerto Rico por una situación mecánica en el avión. Entonces perdimos la conexión y pues la situación de Spirit, entre otras líneas aéreas, no hay vuelo. Al parecer, los clientes de Spirit han buscado vuelos en otras líneas aéreas y se ha llenado completamente los vuelos a Puerto Rico y no hay hasta el próximo jueves que pudimos conseguir uno directo.
¿Y se supone que tú salieras con destino a Puerto Rico cuándo?
Ayer mismo.
Ayer. Sí. Pero antes de eso tenías otras conexiones.
Exacto, tenía una conexión de Fort Lauderdale a Boston y de Boston a Puerto Rico. Y al atrasarse el vuelo, pues perdimos la conexión de Boston a Puerto Rico.
Vale, entonces, este periodo de tiempo de espera, ¿tú estás en espera desde cuándo, básicamente, con todos estos contratiempos?
Bueno, desde espera estoy desde ayer hasta el jueves que podemos salir básicamente a Puerto Rico, porque no hay absolutamente ni un vuelo, ni desde Miami, ni de Orlando, de ningún lado.
¿Y la línea aérea qué les dice a ustedes? Porque supongo que evidentemente no está solo, hay un montón de personas en la misma situación. ¿Qué les dicen?
Bueno, la línea aérea nos dijo que supuestamente es normal por la fluidez del aeropuerto, porque están viajando mucho, pero al parecer es por la situación de Spirit. Todos los clientes están pasando a ya sea American Airlines, JetBlue, otras líneas aéreas, y se está llenando básicamente todo. No importa, no solamente Puerto Rico, sino otros destinos en Estados Unidos.
¿Y ellos aseguran que esto es normal?
Ellos dicen que es normal, dicen que no hay huelga, que básicamente atrasos en su línea aérea, pero los mismos asistentes de vuelos y pilotos dicen que sí, que están en huelga.
Claro, ellos le comentan incluso a ustedes, a los pasajeros, que están en huelga.
Exacto, ayer en el mismo aeropuerto pregunté y pues ellos me aclararon, pero obviamente en el counter ellos dicen que no hay nada, que simplemente que están atrasados.
Y claro, evidentemente no es normal la situación, porque si no, no habría decenas de personas esperando en todos los aeropuertos dentro de Estados Unidos. O sea, en todas partes.
Exactamente. Claro. Exactamente. Incluso cuando uno ve la pizarra de todos los vuelos que están saliendo del aeropuerto, todos tienen atrasos, todos están, algunos perdidos y todos están así.
Ahora bien, tienen que esperar ustedes hasta el jueves. Esos gastos. Exacto. De hotel, de comida, ¿Spirit de alguna manera está dándoles algún tipo de dinero para que puedan quedarse en algún lugar que no sea en el aeropuerto?
Bueno, ahora mismo la línea aérea solamente nos cubrió el gasto de una noche. Las noches adicionales, pues, hay que costearlas por nuestra cuenta, pero supuestamente nos dieron un email que ahí podemos poner todos los gastos adicionales y ellos supuestamente pues abogan por eso.
Claro, el problema es el que no tenga dinero en el momento, ¿verdad? Para estar pagando noches de hotel.
Exactamente. Que así hay muchos casos, porque vimos otras familias boricuas que estaban de vacaciones y le pasó lo mismo.
Sí, muchas veces la gente va con su presupuesto al chavo, ¿verdad? Para el tiempo que van a estar y poquito más. Así que
exactamente.
Donde tú estás ahí en Fort Lauderdale, hay gente que se ha visto forzada a quedarse en el propio aeropuerto y no salir.
Sí, incluso nosotros estuvimos básicamente un día completo en el aeropuerto antes de nuestra situación, porque era la conexión y nosotros dijimos, pues vamos a esperar aquí hasta que podamos, porque no tenemos eso en nuestro presupuesto y contemplado. Y justamente pasó esa situación y pues ahí pues entonces la línea aérea tomó acción.
Bueno, entonces ahora se supone que el jueves estarías de regreso a Puerto Rico.
Exactamente, que fue básicamente el único vuelo, por así decirlo, que pudimos conseguir para Puerto Rico.
Por lo pronto tú tendrás entonces que pagar el hoteel para martes, miércoles y bueno, martes
bueno
y miércoles.
Hasta ahora, hoy, miércoles, hasta el jueves, pues tengo que pagarlo de mi dinero, porque solamente la línea aérea pudo pagar la noche de ayer.
Ay, padre, la verdad que... pero ellos, según ellos, todo está normal.
Exacto.
Cosa increíble. Bueno, pues Alex, espero que puedas regresar pronto y que el contratiempo termine cuanto antes para ti, para todas estas personas que están en medio de esta situación a la espera de poder regresar a sus destinos. Y la verdad es que, aunque la línea aérea diga que todo esto es normal, no lo es. Algo habrá que explicar eventualmente. Alex, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Julio.
Nos acompaña Juan Alicea, el presidente del colegio. Buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los que escuchan. Un placer estar contigo en esta mañana.
Gracias por acompañarnos. Bueno, varias cosas que queríamos discutir con usted, incluyendo también hablar sobre el tema de el condominio Sol y Playa, pero comenzando con el tema de las columnas cortas. El gobernador ha dicho que para diciembre se van a corregir y mucha gente estaba como escandalizada porque decía, espérate, pero si se nos dijo que eso era como caótico, que no podíamos retomar las clases si había columnas cortas, pero efectivamente se van a retomar. ¿Era tan caótica la cosa como se planteó o podemos convivir con un escenario de columnas cortas?
Mira, ciertamente, Julio, el problema de columnas cortas es un problema conocido que se sabe que tiene un efecto de vulnerabilidad ante la estructura, ¿verdad? Bajo eventos sísmicos, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico ha sido muy enfático después de un estudio bien profundo de una comisión de expertos en esta disciplina y ha dicho que en el caso, ¿verdad?, del suroeste, que ninguna escuela que tenga columnas cortas pero se pueda utilizar, ¿verdad?, en previo a corregir las mismas. También hemos dicho en forma categórica que el corregir columnas cortas no es suficiente porque se sabe que la inspección que se hizo, que hay otros elementos estructurales que están impactados y que deben ser corregidos. Por lo tanto, nosotros en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores hemos sido bien enfáticos en los municipios este del sureste, hasta que no se reparen esas condiciones que ya han sido identificadas, ninguna escuela debería ser abierta al público, ¿verdad? Y hemos dado especificaciones bien puntuales de qué se debe hacer en cada una de esas escuelas, ¿verdad? Y en Puerto Rico. Así que separar la columna corta no es suficiente, ¿verdad?, para atender la preocupación existente.
Dice usted, ha hecho especial hincapié en el tema de las escuelas del suroeste. Sin embargo, se ha sabido que hay escuelas con columna corta en el resto del país también. ¿En el resto del país debe haber tal restricción o no es el caso?
Mira, es menos, ¿verdad? Menos exposición a la vulnerabilidad, pero ciertamente el efecto de columnas cortas hay que repararlas en todo Puerto Rico y debe seguirse un orden riguroso, ¿verdad? Nosotros hemos establecido que las columnas cortas hay que repararlas y también hemos dicho el orden. Hay unas escuelas que están construidas previo a 1987, diseñadas. Esas deberían tener la prioridad al momento de atenderse. Pero sabemos que ese defecto es vulnerable y hay que corregirlo en todas las escuelas, pero hay que hacerlo, ¿verdad?, en forma ordenada y hacer algo más que las columnas cortas, porque hay unos elementos estructurales que se conocen, especialmente en esas escuelas previo al 1987, que deben ser atendidos puntualmente, ¿verdad?, y con severidad, con celeridad. Y para eso, pues nosotros hemos hecho unas recomendaciones de dónde, cómo establecer la prioridad y también nos hemos hecho disponibles, ¿verdad?, para colaborar con el gobierno, como siempre lo hemos hecho. Así que seguimos estando disponibles para colaborar en este
aspecto. Claro. Y don Juan, le pregunto sobre la diferencia entre las escuelas del suroeste y las del resto del país, porque las clases presenciales se van a retomar en el resto del país, y los informes apuntan a que incluso en algunas escuelas con columna corta. En ese sentido, ¿por qué se puede recibir público en las escuelas con columna corta fuera del suroeste?
Mira, nosotros lo que hemos dicho es que el suroeste sea la prioridad, pero no hemos dicho que se deban, ¿verdad?, esto, utilizar las otras, pues, un evento.
O sea, que no deberían utilizarse momento. Tampoco.
No, claro, no. Claro que no. Escuelas con columna corta tienen que ser corregidas, pero yo eso.
O sea, que el utilizar escuelas con columna corta en cualquier punto del país no es lo indicado.
No es lo recomendado, correcto.
¿El gobierno les ha consultado a ustedes sobre el potencial uso de escuelas con columna corta fuera del área suroeste del país?
Mira, nosotros hemos mantenido comunicación con el gobierno, ciertamente, ¿verdad? Se han corregido, porque la verdad es que algunas escuelas se han corregido. Lo que pasa es que no se tiene con precisión cuáles son las que se han corregido, ¿verdad? En la primera década se ha invertido cerca de $1 billón en reparar algunos defectos de columnas cortas, ¿verdad? Pero no se sabe con ciencia cierta cuáles son las que se han reparado y cuáles son las que no se han reparado, y si alguna de esas escuelas que se han reparado fueron algunas de las que se retiraron, ¿verdad? Eso no se conoce con precisión. Sí se sabe que ahora, pues, AFI está trabajando en forma más ordenada, más formal, y ha hecho una evaluación detallada donde se han identificado una gran cantidad de columnas cortas, ¿verdad? En 684 escuelas, el número que se ha dicho, casi 80,000 columnas cortas, ¿verdad? En todas esas escuelas, y hay un plan para corregirlo. Nosotros hemos sido enfáticos que no es suficiente con reparar las columnas cortas, sino que también hay que entrar a ver los otros elementos estructurales que puedan reflejar fallas y deben ser corregidas simultáneamente con la columna corta, previo a ser utilizado su edificio.
Las personas que nos están escuchando, ¿tienen algún lugar donde puedan revisar algún listado de escuelas con columna corta para que sepan si sus hijos van a ser llevados a escuelas donde existe este tipo de falla?
Bueno, el listado oficial lo tiene AFI en este instante. Sin embargo, el identificar las columnas cortas es bastante sencillo, ¿verdad? Esto, digo, si lo hace un profesional, lo puede hacer a simple vista, ¿verdad? Si hay efecto de columnas cortas. Así que el Colegio de Ingenieros estaría disponible para ayudar en la colaboración, ¿verdad?, y la educación que sea necesario.
Muy bien, así que bueno, y de hecho, usted que nos está escuchando, si es padre, madre o tutor de un niño, pues cuando vaya a hacer el proceso de matrícula, pregunte, ¿verdad?, también a la dirección escolar para ver si efectivamente esa escuela está incluida en la lista de estructuras con columna corta. Ya nos ha dicho el señor Alicia que ninguna escuela con columna corta debería ser utilizada para dar clases. Bueno, por otra parte, Alicia, me gustaría tocar con usted el tema de el condominio Sol y Playa en Rincón, que ahora tiene hasta la atención del Congreso de los Estados Unidos. Hay muchísima confusión con respecto al proyecto, que si tiene los permisos, que si no los tiene, que si cumple con la ley, que si no cumple. El Colegio de Ingenieros ha podido hacer un análisis de este proyecto y ver si efectivamente el expediente del caso es claro.
Mira, Julio, esa es parte, ¿verdad?, de la preocupación que existe a nivel ciudadano y que ha ido levantando, y cada vez hay más preocupación, ¿verdad? El caso que o la discusión allí, ¿verdad?, estriba en dos aspectos importantes. El primero es si el proyecto está ubicado en una zona donde se permita construir, ¿verdad?, lo que se llama el deslinde de uh-huh. la zona marítimo terrestre, número uno. Y número dos, si el proyecto cumple con los permisos de construcción. Ambos casos son, ¿verdad?, están bien finas con respecto a irte a un lado o irte a otro. Por lo tanto, es bien importante tener acceso a toda la evaluación que ha hecho el profesional. Y eso es lo que el Colegio de Ingenieros ha estado haciendo. Nosotros hemos nombrado una comisión que la componen cuatro ingenieros, un agrimensor y un abogado que también es ingeniero, que tiene mucha especialidad en esa área. Nosotros hemos visto toda la información pública y obviamente esa, vemos que no es suficiente para uno llegar a esas conclusiones. Cuando digo no es suficiente, no es que no se haya hecho, sino que no está disponible, ¿verdad?, al público para uno verla. Nosotros hemos estado pidiendo, o pedimos, ¿verdad?, en estos días después que hicimos la evaluación, alguna información adicional. Por ejemplo, el memorial explicativo, que es la certificación, ¿verdad?, o el documento que hace el profesional que hace la evaluación para decir que esto es un proyecto, ¿verdad?, de exclusión categórica, o sea, que tiene poco impacto y demás. Ese documento no está disponible al público. Lo hemos pedido porque este es el documento donde se describe el análisis que ha hecho el profesional para llegar a esa conclusión. Por otro lado, ¿verdad?, la ubicación, sabemos nosotros que los efectos del calentamiento global, ¿verdad?, ha tenido un efecto, eso no lo podemos negar nadie.
Y la costa de hoy no es la de hace 20 años, ¿no?
Correcto, ¿verdad? Y tendríamos que ver exactamente el documento que ha hecho el agrimensor o la parte legal para decir de la ubicación ahí, pues corresponde a los controles que se tienen para decir pertenece o corresponde al deslinde correspondiente, que eso está bien regulado. Eso son aspectos tanto técnicos como legales, y eso pues necesitamos la información precisa para poder concluir, ¿verdad?, en forma categórica, cumple o no cumple. Nosotros, con la información que está pública, por eso es que ha generado la discusión que ha habido, porque la información pública no es suficiente para uno llegar a conclusiones. Por eso es que el colegio, ¿verdad?, claro, después de nombrar este grupo en forma responsable y objetiva, como siempre lo hemos hecho, pues hemos pedido una información adicional tanto a la Oficina de Gerencia de Permisos como al Departamento de
¿Y se les, ha, se les ha otorgado la información?
Bueno, no la tenemos todavía. Usualmente sabemos que eso tiene un tiempo, ¿verdad? Pero sí estamos en espera de esa información, que es lo mismo que se discute públicamente, ¿verdad? Es la falta de información oficial la que ha generado esta preocupación que sigue subiendo de tono.
Claro. Bueno, don Juan, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
A tu orden siempre, Julio.
Conectamos con la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Muy buenos días, senadora.
Muy buenos días, Julio.
Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, varias cosas. Primero, preguntarle, hace mucho que no conversábamos, ¿cómo queda usted después de esa sesión ordinaria de la legislatura? ¿Cómo quedan sus ánimos y cómo evalúa usted el saldo de esa sesión?
Bueno, quedé con ganas de empezar nuevamente en la próxima sesión para retomar lo que no pudimos terminar, unas cuantas proyectos de ley de gran importancia para Puerto Rico, que me parece que el pueblo está pendiente, como la reforma laboral, por ejemplo. Así es que tengo que...
La reforma laboral.
Claro. Hay que empezar con ánimo, porque el pueblo tiene los ojos puestos sobre la legislatura.
¿Usted cree que habrá ambiente para una reforma laboral como la que se había discutido ya para esta próxima sesión ordinaria?
Bueno, por lo menos de mi parte tenemos toda la intención de seguir defendiendo una reforma laboral como la que se discutió. El pueblo tiene que estar pendiente si los legisladores y las legisladoras van a cumplir con la palabra que desempeñó, de que eso iba a ser así y que se iba a aprobar una reforma laboral que es restaurar a los derechos de las personas que perdieron con lo que le llamamos usualmente la deforma laboral anterior o vigente todavía.
Claro, y se estuvo hablando sobre varias cosas, y aunque durante la campaña electoral se habló de regresar al estado previo a la reforma laboral que dio paso a los cambios actuales, lo que se estuvo discutiendo iba por todas partes, ¿verdad? Se hablaba de pasos a medio camino, es decir, de retomar algunas cosas, pero no todas las que existían antes de los cambios. ¿Por ahí va la cosa todavía? ¿Hacer una especie de ni aquello ni esto, sino algo en el medio?
No es exactamente eso, es una mirada de que se retomen lo que son los derechos que están protegidos por la Constitución, por ejemplo, y cualquier cosa que sea adelantar y mejorar, pues también. Así que en ese sentido, no es exactamente intacto lo que estaba antes, sino mejorar lo que estaba antes, y lo que se cambió, que le quitaba derechos a los trabajadores y las trabajadoras, pues restaurarlo.
Ahí está. De hecho, aquí usualmente lo que ha sido la norma por los pasados más de 10 años es que se eliminan derechos laborales bajo la premisa de la creación de empleos, pero yo no sé si se ha creado un empleo vinculado a la eliminación de derechos.
No había ningún estudio que justificara esos cambios, esa reforma. No hay ningún estudio que justifique que esa reforma haya mejorado o haya dado empleo sustanciales al pueblo de Puerto Rico, así es que realmente no se ve por qué mantener esa situación, esa reforma.
Y de hecho, para el récord, cuando se estuvo discutiendo aquella reforma y hubo cuestionamientos sobre cómo vincular la creación de empleos a esas medidas, Larry Selhammer en estos mismos micrófonos dijo que se podía revertir la reforma laboral.
Sí, eso es así, él y otra gente. Y por eso mismo te dije que los ojos están puestos ya. No se trata de decir que se puede revertir, es poner las cuestiones, poner la palabra en acción y darle a las personas el trabajo digno que necesitan y las condiciones de empleo. Lo que en muchas ocasiones, cuando tú oyes a las personas que defienden la reforma laboral, lo que están hablando realmente es dejar al pueblo de Puerto Rico en condiciones de trabajo parecidas a las que había en el siglo XIX, que es que las condiciones de trabajo, incluyendo el salario, lo determina unilateralmente el patrono y tú lo tomas o lo dejas. Es decir, yo te doy un trabajo donde tú no vas a tener tiempo de descanso, donde te pago lo mínimo posible, y si es posible por debajo del mínimo, en condiciones sumamente precarias, lo tomas o lo dejas. Bueno, pues esa ha sido la lucha de los trabajadores y las trabajadoras por mucho tiempo. Eso fue lo que distinguió lo que es todo el movimiento obrero de mejores condiciones del siglo XIX y siglo XX, principio del siglo XX, 8 horas de trabajo, descanso, una paga digna.
Claro.
Esos son los tiempos, ¿verdad?, que se distinguieron de trabajo, de mejorar las condiciones de empleo. Así que estamos como volviendo ahí. Pero cuando tú le preguntas a alguna de la gente, como yo hice, a alguna gente que fueron a las vistas a hablar en contra de que se cambiara la reforma, te dicen que esa reforma colocó a Puerto Rico en el siglo XXI, pues llegó yo. Esa reforma colocó a Puerto Rico nuevamente en el siglo XIX. Así que de eso que estamos hablando es una cuestión ideológica sobre cuál es la mirada del ambiente laboral que debe tener Puerto Rico.
Claro. ¿Cómo queremos tratar a los obreros y a las obreras en el país? Bueno, dejando a su lado, senador, usted mostró preocupación ayer por las aparentes, muy seguidas interrupciones en el servicio eléctrico, principalmente afectando hospitales. Cuéntenos un poco.
Sí, estaba muy preocupada y sigo preocupada. Hubo una avería que la misma Luma reconoció en el sector de que incluye al centro médico, la área metropolitana, todo lo que es recinto, ¿dónde está el centro médico? El reparto metropolitano, toda esa área ahí, por mucho rato. La información que nos llegó a nuestra oficina era que el hospital pediátrico universitario estaba sumamente afectado con esa avería y que el generador, la planta eléctrica que tenían, no entró en servicio inmediatamente. Imagínate la preocupación, estamos hablando de un hospital pediátrico único en Puerto Rico, ¿verdad? En el caso del hospital pediátrico universitario. Yo pues enseguida empecé a la pesadilla que debería estar ocurriendo allí, la posibilidad de sacar pacientes, estamos hablando incluso de neonatos, tú sabes, una situación sumamente delicada. La información que teníamos era que el generador estaba fallando, finalmente lo pudieron echar a correr horas después, pero eso quiere decir que estaba muy frágil, como quiera, y Luma no había restaurado la energía. O sea que es una combinación ahí terrible, pero volvemos a la misma cuestión de Luma. Yo sé que mucha gente está diciendo, bueno, pues para eso que tiene el generador, se supone que entre en función el generador cuando falla la energía. Es que se supone que no esté fallando la energía. Claro que se supone que el generador lo tenga en un mantenimiento óptimo. Claro que sí, eso es otra situación que podríamos estar también diciendo. Pero lo cierto es que la base y el punto que está fallando en el país, yo entiendo que es la ineficiencia de Luma de poder restaurar la energía eléctrica y poder estar rápidamente tomando acción cuando están estos fallos eléctricos. Y en este caso, una situación que afectó al hospital pediátrico universitario.
Sí, la verdad es que no podemos acostumbrarnos a que los apagones sean la norma, porque ¿verdad? Para eso no es que trajimos una compañía. Se supone que la premisa era mejorar el servicio, no sí, que sea un retroceso.
Exactamente, eso que tú acabas de decir. A mí me parece que es patético que alguien te diga, ah, no, para eso es que está el generador. No, es que el generador está para la excepción, para la emergencia. No puede ser que tú estés diciendo que eso es normal y que entonces, pues, que utilice generador. Claro. A mí me parece que Luma tiene muchísimas preguntas que contestar. Todo el mundo que he estado hablando me dice que en ocasiones anteriores a Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando estaban esos fallos, que tampoco podemos decir que teníamos que aceptarlo, pero que cuando ocurrían se movían muy rápido a arreglar la situación, sobre todo para las áreas de los hospitales, en este caso el hospital pediátrico.
Claro.
Así que para eso me imagino que fue que la gente empezó a llamar, porque pasaba el tiempo, pasaron horas.
Y nada.
Uh-huh. Y nada.
Cómo no. Bueno, senadora, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga buen día.
Gracias, como siempre, Julio.
Bueno, ahora vamos a conversar sobre otro asunto, retomando el tema de Sol y Playa. Parece que ha habido movimiento en el área de los condominios y la costa cercana. Nos acompaña a esta hora la señora Miriam Juan, activista y residente de Rincón, que me parece que está por allí, por la playa de Los Almendros. Buenos días.
Buenos días.
Saludos. Bueno, ¿usted se encuentra justo allí en este momento?
Eso es correcto. Desde las 4:30 de la mañana, cuando nos llamaron del despliegue de policías y vallas que estaban llegando.
Háblenos un poco sobre eso. ¿Ustedes llegaron y qué se encontraron allí?
Ok, nosotros tenemos el campamento y anoche habían 12 personas y a las 4 nos llamaron sobre un despliegue de vallas que había. Ellos movieron sus vallas mucho más para el frente, bien cerca de nuestro campamento, y hay un despliegue de 200 policías, entre ellos entre 70 a 90 de la fuerza de choque.
200 policías.
Sí, y somos exactamente, ahora mismo aquí hay 20 manifestantes.
¿Y a qué responde esto? ¿Ustedes ha habido algún movimiento?
Bueno,
allí,
al principio, uno de ellos nos dijo al principio que era para protegernos, que si el COVID, y el policía que no, ahora mismo nos dijo no, que era que ellos habían recibido órdenes de arriba y que esto era que ellos tenían que hacer, y como era una manifestación, ellos decidían dónde era su línea y dónde era la línea de nosotros.
En este momento, ¿hay algún movimiento de construcción allí en Sol y Playa?
No, en este momento no lo hay. Vemos dentro de la seguridad algunos residentes que salen al balcón y nos señalan con el dedo y nos gritan cosas, pero no hay movimiento de construcción.
Así que en esta etapa ustedes no entienden por qué tan amplio despliegue de efectivos de la policía.
No, y ayer transcurrió todo súper tranquilo. Así que no entendemos porque todo empezó a las 4 de la mañana.
Claro, ustedes y el campamento que ustedes llevan allí desde hace ya varios días, ¿va a continuar en el lugar?
Va a continuar en el lugar hasta que nos devuelvan lo que nos corresponde.
Sobre este particular, usted sabe que hay enorme controversia, y aun cuando gran parte del país está de acuerdo con muchos de los planteamientos levantados, hay otro sector que ha levantado argumentos como, pues si allá hay otros edificios que también están construidos en el área de la playa, ¿por qué estamos protestando? ¿Qué dice usted ante esos planteamientos?
Ok, primero que nada, la muralla que estaba, ellos no fueron ni responsables de remover la muralla en el mar. Si usted viene a esta playa y se mete al agua, va a toparse con la muralla. Eso es uno. Yo soy residente de aquí, yo vi el daño que se hizo de esa piscina, completamente la destruyó. Esto no es una reconstrucción, esto es una construcción. Te digo eso porque la piscina que había no es la misma diseñada. Es completamente, claro. No es lo mismo que había. Por eso es que tiene que coger más espacio. Es otro tipo de piscina, así que no es una reconstrucción, es una construcción. Y ellos están dentro del dominio del pueblo.
Muy bien. Bueno, entonces, por lo pronto, el escenario que se vive ahora allí en Rincón, frente a Sol y Playa, es que hay unos 20 manifestantes y dice usted que cerca de 200 efectivos de la policía en el lugar que llegaron.
Hay 200 contados por nosotros.
Ah, los contaron uno a uno. Hay 200 efectivos de la policía. Hasta ahora ningún incidente, afortunadamente.
Hasta ahora ningún incidente. Nosotros, yo quiero acá dejar bien claro que nosotros no estamos en contra de la policía de Puerto Rico. Entendemos que ellos son servidores públicos y que ellos tienen un mandato de arriba. Pero en verdad no entendemos por qué esto pasó cuando se va a ver un caso el viernes. Y nosotros como campamento le habíamos pedido a todo el mundo que viniera en paz, porque estábamos esperando que se viera el caso el viernes. Así que yo entiendo que esta gente lo que quiere es removernos ya.
Cómo no. Bueno, le agradezco el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Así es, ya es hora de saber cómo van a estar las condiciones del tiempo con Natalie Rivera. Yo mirando por aquí por la ventana, guiándome momentáneamente de meteorólogo, lo que veo es que el cielo por acá está bastante despejado en Guaynabo, pero no sé si algo de bruma va a haber, esa bruma que no nos ha abandonado en todos estos días, y si va a haber lluvias o no, nos dirá Natalie. Buenos días, Natalie.
Buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Súper, estamos aquí. Yo estoy en Albany, así que en Albany no hay lluvia, pero hoy en Puerto Rico sí va a estar lloviendo. Todavía tenemos una vaguada que va a estar causando algo de inestabilidad. En cuanto al polvo del Sahara, no, realmente cuando tenemos mucha vaguada, mucha lluvia o actividad de humedad por vaguada y ondas tropicales, pues se reduce la cantidad de polvo del Sahara, pero sí tenemos una nube, el polvo del Sahara bien amplia, dejamos buscar la imagen rapidito, cerca de la costa de África, que lo que va a estar haciendo es que va a estar afectando la actividad ciclónica, pero todavía tenemos bastante la zona despejada de Puerto Rico en términos del polvo del Sahara.
Pues mira, pendientes, ahí están viendo ustedes las imágenes en pantalla como de costumbre. ¿Qué más nos trae las condiciones del tiempo?
Sí, pues hoy, como te mencioné, pues hay una vaguada que va a estar dejando inestabilidad en nuestra zona, así que vamos a ver un patrón de aguacero similar a lo que estuvimos teniendo en la tarde de ayer, con el desarrollo de aguaceros más fuertes en la zona oeste, noroeste de Puerto Rico y también en el centro. En el este también se va a poder ver algo de aguaceros durante horas de la tarde, así que no se descarta la posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos pequeños, entonces en horas de la tarde. Las temperaturas van a estar entre los bajos 80 y los bajos 90, la zona metropolitana y el norte de Puerto Rico va a estar sintiendo mucho calor, con índices de calor cerca de los 100 grados. Y en las condiciones marítimas, hoy vamos a tener condiciones bastante buenas, con oleaje máximo de 4 pies de altura y solamente hay un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa del norte central de Puerto Rico, pero el resto de las playas van a estar bastante buenas. Ya mañana va a mejorar las condiciones del tiempo, todavía vamos a tener esa inestabilidad por la vaguada, pero ya el jueves se espera que las condiciones estén mucho mejor. Mirando rápidamente el Atlántico, quería mencionar que el Centro Nacional de Huracanes está vigilando una zona de baja presión bastante al este del Atlántico, cercano a la costa de África, pero esta zona de baja presión tiene bien poca probabilidad de desarrollo, solamente tiene un 10% de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días y un 20% en los próximos cinco días, pero todos los modelos indican que se va a mover sobre aguas del Atlántico con dirección hacia el norte-noroeste, y a medida que continúe con esa dirección, pues ya mencioné que se va a encontrar con todo ese polvo del Sahara y aire seco que va a estar inhibiendo esa actividad de formación ciclónica, y también la presencia del polvo del Sahara hace que las temperaturas oceánicas estén por debajo de lo normal, y esos son dos elementos que por lo general inhiben la formación de ciclones tropicales. Aunque vemos esa zona de baja presión, pues nos hace recordar que ya estamos en agosto y entramos a la temporada, dentro de la temporada de huracanes, pero todavía sigue el océano tranquilo. Para nosotros acá en Puerto Rico no debemos esperar ninguna actividad ciclónica, por lo menos ni en esta ni en la próxima semana.
Gracias, Natalie.
Gracias, que tengan buenos días.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Gold Zero en sobrevivepr.com.
Nos acompaña Jorge Rivera, representante estudiantil en la Junta de Gobierno de la Universidad, para hablarnos un poco sobre esta elección. Buenos días.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Julio.
Saludos, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Bueno, finalmente entonces Mayra Olavarría es la presidenta interina.
Eso es correcto. En el día de ayer la Junta de Gobierno seleccionó a la doctora Mayra Olavarría Cruz, ex representante claustral por los pasados 3 años en la Junta de Gobierno, como la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico.
¿Y cómo evalúas esa selección tú como representante estudiantil en la Junta de Gobierno? ¿Es buena, pues, mala, regular?
No, la doctora Lavarría posee un conocimiento vasto en todos los asuntos y los retos que ha enfrentado la universidad en los pasados años fiscales, como ha sido miembro de la Junta. ¿Verdad? En su posición ha estado y ha favorecido por siempre a la comunidad universitaria y ha estado en contra de los planes fiscales y los aumentos de los costos de matrículas y cuotas y demás. Así que esperemos que esa sea la visión que prevalezca de la doctora Lavarría como presidenta interina.
Vamos a repasar eso. Las posturas en el pasado de la doctora Lavarría han sido en contra de estos aumentos.
Eso es correcto.
Muy bien, o sea que ustedes esperan que ella sea consistente.
Yo esperamos, ¿verdad? Todos esperamos, dentro de, por lo menos la comunidad universitaria dentro de la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria en general, en que la doctora Lavarría sea consistente con sus posturas cuando era miembro de la Junta de Gobierno.
Ustedes saben que a veces una cosa es con violín y otra con guitarra, ¿verdad? Y a veces cuando ocupan posiciones de dirección, las posturas del pasado pasan a un segundo plano. ¿Han conversado con la doctora Lavarría? ¿Han tenido la posibilidad de conversar con ella sobre este asunto y sus preocupaciones?
Ayer, en el día de ayer, se le solicitó una reunión. Tan pronto fue seleccionada como presidenta interina, los representantes de la Junta de Gobierno le solicitamos una reunión. Ayer igualmente se le hizo, ¿verdad?, de mi parte, se le hizo un acercamiento sobre importante, ¿verdad?, defender la universidad, estar en contra del plan fiscal. Así que yo por lo menos tuve la oportunidad de ayer apalabrarle algunas de las inquietudes de la comunidad universitaria y que yo sé que ella está consciente y espero que sea, ¿verdad?, consistente en su posición de defender la universidad frente a la Junta de Control Fiscal y frente al gobierno de ser necesario.
¿Qué es lo más que le preocupa a usted como representante de los estudiantes en la Junta de cara al inicio de un nuevo semestre, recordando que hay recortes pendientes de la Junta de Control Fiscal y otras medidas de austeridad?
Certificaciones pendientes, licencias. Una de las cosas que nos preocupa es eso, Julio. En estos momentos, como muchos sabrán, la Universidad de Puerto Rico, el gobierno le dio 94 millones, pero es simplemente un salvavidas. El año que viene no hay fondos federales, así que el recorte de la universidad va a ser mucho mayor. Así que, en efecto, la universidad ha entrado en un año encrucijada, definitivamente, porque hay que identificar fondos, pero a su vez hay que hacerle un llamado al Congreso a que retome las enmiendas a la ley de, a la ley promesa para declarar a la universidad un servicio esencial. Porque entendemos que es importante que se proteja a la universidad y más en este momento que ya hemos visto los estragos de los recortes en las acreditaciones.
Efectivamente, ¿cuántos programas se han visto afectados en términos de su acreditación como consecuencia de los recortes? ¿Verdad? Porque a veces uno evalúa los recortes como algo aislado, pero si un recorte trae como consecuencia una revisión de las acreditaciones, hay un problema grave. ¿Cuántos programas están afectados en términos
ahora
de su
mismo,
acreditación?
Ahora mismo hay 4 programas, alrededor de 3 recintos. El recinto de Ciencias Médicas, que tiene 2, el recinto de Humacao y el recinto de Ponce.
¿Y estos programas ya han perdido su acreditación o están por perderla? ¿Cuál es el
escenario único
real?
Programa hasta el momento que ha perdido su acreditación es el programa de residencia de neurocirugía. Los demás han sido puestos en probatoria por sus agencias acreditadoras especializadas.
Imagínate, ¿hay algún otro que esté amenazado de perder su acreditación?
Pudiera ser, no puedo decirlo con certeza, pero esa información también se ha solicitado sobre el estatus de las acreditaciones de los recintos.
Y claro, si tú nos dices que el próximo año habrá recortes aún más dramáticos, uno podría anticipar que el efecto sobre la acreditación de múltiples programas, si se afectan su personal y recursos, va a ser amplio también.
Eso es correcto, y además de que la universidad, ¿verdad?, ha reducido en recaudos por concepto de ingresos propios, de matrícula y demás. Como sabrán, el año pasado no hubo aumento en matrícula, se han eliminado el cobro de recargos, así que obviamente eso ha tenido un impacto en el fondo de la universidad, en ingresos propios y también en el fondo de reserva de la institución.
Bueno, Jorge, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Oigan, este fin de semana se supone que expira la moratoria nacional para los desahucios, ¿verdad? Para sacar a las personas de los hogares cuando no han podido pagar sus hipotecas. Y para hablar un poco sobre este escenario y las alternativas que pueden tener, si alguna, aquellos que están en riesgo de perder su hogar, nos acompaña Adriana Godro, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, Adriana.
Buenos días, Julio. Buenos días, gente que nos escucha, y solidaridad con los manifestantes allá en Rincón.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente, estoy bien. ¿Es este fin de semana que termina esta moratoria?
Es correcto. Ya ahora, con el fin de julio, terminó lo que era una gran moratoria federal de desahucios que evitaba que las personas que no pueden pagar su renta fueran desalojadas de sus propiedades, Julio. Esto ciertamente tiene un impacto en Puerto Rico, donde una de cada tres unidades se alquila. Particularmente, ¿verdad?, pensando en el impacto del COVID, no solamente en personas adultas mayores, en personas madres trabajadoras que todavía están esperando el PUA o que perdieron el trabajo por no tener cuido, sino que tiene un impacto incluso, ¿verdad?, en todas estas personas profesionales que fueron desplazadas de sus empleos y que de momento no se pueden poner al día con el pago de renta.
Y estamos hablando de desahucio por concepto de no poder pagar alquiler o por no poder pagar la hipoteca, o ambas cosas.
Esta moratoria en particular de la que te menciono es solamente para los casos de alquiler. En el caso de las hipotecas que son subsidiadas por el gobierno federal, como las hipotecas FHA, la moratoria de ejecuciones se extendió hasta el 30 de septiembre. Así que es bien importante que, si usted tiene una hipoteca subsidiada federalmente, FHA, Fannie Mae, Freddie Mac, me importa que su institución financiera, usted se comunique con alguno de los principales bancos del país, usted tiene derecho a esa moratoria de ejecuciones hasta el 30 de septiembre. Julio, esto nos deja ver varias cosas. Primero, la necesidad de que el gobierno desembolse rápidamente la asistencia de emergencia de renta. Fue algo que en Ayuda Legal Puerto Rico logramos que en la fecha límite el gobierno por la noche lo pidiera. La está manejando ahora mismo el Departamento de la Vivienda, pero aplica a personas que tienen rentas privadas o rentas en espacios en la sección 8 o renta pública. Y son 325 millones de pesos que deben estar llegando a las manos de quienes lo necesitan para pagar su renta e incluso para pagar servicios esenciales, agua, luz, que se haya atrasado por razón de la pandemia.
¿Y ese dinero ya llegó a las arcas del país o están a la espera de que lleguen?
A instancias de Ayuda Legal Puerto Rico se solicitó, finalmente llegó el dinero, 325 llegó. Millones, y hace una o dos semanas se acaba de abrir el programa, pero se ha dado muy poca publicidad. Es un programa que puede cubrir hasta 15 meses de rentas futuras, incluso asistencia de agua y luz, y de nuevo, no solamente es para personas en residenciales o rentas públicas, sino también rentas privadas. Así que usted entra a covidrenta.org, covidrenta.org, o nos llama a nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico y con mucho gusto le orientamos de cómo pedirla. Eso por un lado, y por otro lado empieza la sesión. La legislatura le va a enviar al gobernador el proyecto que están pidiendo, de hecho la administración de Biden está pidiendo a los estados y jurisdicciones que aprueben proyectos como este, que evita desahucios y ejecuciones cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia. Cuestión de que si viene un huracán o viene un terremoto, no nos pase lo que nos pasó en enero y en septiembre del 2017 y en enero de 2020, que la gente en medio de la crisis estaba recibiendo demandas de desahucios y demandas de ejecuciones de hipotecas.
Claro.
Así que esa es la dirección.
Oye, qué bueno que estamos hablando de esto, porque como dices, no ha habido ninguna información o muy limitada sobre este dinero disponible. Estamos hablando, no estamos hablando de que no hay dinero, es que hay 325 millones, pero la gente apenas sabe de la existencia de este subsidio. Nuevamente, esto es para pago de renta, ¿y qué más?
Pago de renta y utilidades. Y quiero decir aquí, Julio, que la Asociación de Arrendadores, que realmente pues lo que reúne son como 350 arrendadores en Puerto Rico, es bien pequeña, no ayudó a promover la moratoria a la que la gente tenía derecho. Pero por otro lado, ahora que existe la asistencia de alquiler, que la logramos desde Ayuda Legal Puerto Rico pensando en el pequeño arrendador, así como en las familias que alquilan, tampoco se le ha dado promoción. Y de hecho esto se logró para que el pequeño arrendador no se afecte, porque entendemos que hay gente que depende de su renta.
Así, ¿y por qué crees que no se le está dando promoción? ¿Alguien cree que no le conviene o es que dejadez?
Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hemos concluido que la gente que alquila se invisibiliza, no le importa, parecería no importar. Y esto estamos hablando de nuevo de una tercera parte de las unidades que se alquilan. Todo el mundo conoce a alguien, un estudiante, un nieto, un hermano, una mamá, o usted mismo alquila sin casi ninguna protección. Así que esa es la importancia, dar a conocer que la que las personas que alquilan tienen derecho a alquileres dignos, que existe la asistencia para renta, y que esa asistencia para renta, de hecho, usted la puede pedir, y si su casero se niega, usted de todas maneras tiene derecho a esa asistencia de renta, ¿verdad? Para que eso no sea una excusa para desahuciar a la gente en estos próximos días y meses.
Muy bien, así que la gente que nos está escuchando, que esté teniendo problemas para el pago de su renta, incluso del agua y la luz, puede entrar a la página covidrenta.org, así es la cosa.
.org, esa página es del gobierno, covidrenta.org, o nos pueden llamar a Ayuda Legal Puerto Rico, como siempre, 787-957-3106, 787-957-3106.
Déjame apuntar el número por aquí para compartirle la cuenta de Twitter. Me dijiste que 787...
957-3106.
Ay, disculpa que te interrumpí.
957-3106.
Es que quiero anotarlo bien para compartirlo ya en mi página de Twitter, de manera que la gente que nos está escuchando, que o tiene sus problemas de pago de hipoteca, de alquiler, o conoce a alguien, porque yo creo que todos conocemos a alguien, pueda compartir este enlace y la gente pueda acceder a este tipo de ayuda. Y ahora, claro, la próxima fecha importante es septiembre, porque ahí se vencen las moratorias de hipoteca, ¿no?
Claro que sí. De hecho, la próxima fecha importante es ahora, agosto y septiembre, que es el pico de la temporada de huracanes. Tenemos claro. Todavía miles de personas, solamente 120 casas reconstruidas con fondos CDBGDR, 4 años después de María, los efectos del terremoto, falta de refugio. Así que, de nuevo, el llamado a Pierluisi a que firme ese proyecto que ya fue aprobado por la legislatura, el proyecto sustitutivo 429, para impedir desahucios y ejecuciones hasta 90 días después de una emergencia.
Bueno, Ariana, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos.
Muchas gracias a ti.
Y a esta hora, amigos, conversamos con Joana Acosta García, que es directora asociada de Startup Puerto Rico. Miren qué chévere esto. Hablando de fondos, esta es una iniciativa para otorgar fondos a personas que deseen iniciar una empresa. Y a lo mejor después de esta crisis por el COVID, mucha gente tuvo que cambiar de empleo, dejó su empleo, perdió su empleo y está buscando opciones para reactivarse en el mundo de los ingresos, la búsqueda de ingresos. Joana, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y a todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad de hoy.
Gracias por acompañarnos. Bueno, primero cuéntanos, ¿qué es Startup PR?
Sí, pues mira, Startup.PR es una aceleradora de proyectos de tecnología cuyo objetivo principal es brindar asistencia técnica y financiera a aquellos emprendedores o investigadores para el desarrollo y comercialización de sus ideas innovadoras. Nosotros comenzamos a eso del año 2013 en una iniciativa subvencionada por la Universidad Ana G. Méndez y el Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación.
Muy bien, entonces tienen dinero disponible. ¿Quién puede acceder a este dinero y de qué manera?
Sí, pues mira, los requisitos que nosotros tenemos para acceder al dinero es que sea un emprendedor con un proyecto de base tecnológica, que tenga un representante oficial en Puerto Rico, ¿verdad? La idea debe estar en etapas tempranas, es decir, 3 años o menos de desarrollo. Debe tener algún concepto, algún mock-up o algún prototipo no funcional desarrollado que presente en el momento de la preselección. Los responsables de estos proyectos, nosotros requerimos, ¿verdad?, que hayan pasado por algún proceso de validación o educación empresarial, ya sea en alguna universidad u otros programas de tantos que tenemos en el ecosistema empresarial, pero no pueden haber recibido fondos en ningún otro programa similar, porque el propósito es darle la oportunidad a todos aquellos participantes que no hayan recibido fondos todavía y prepararlos claro. Para que soliciten financiamiento.
¿Y estamos hablando de proyectos de qué tipo? O sea, ¿las personas pueden solicitar dinero para cualquier tipo de proyecto o tienen unos requerimientos particulares para puntualizar eso?
Sí, es importante. Puede ser cualquier tipo de proyecto, pero que sea de base tecnológica. Puede ser un app, puede ser una página web, ¿verdad? De cualquier tipo de... ¿Perdón?
Que está chévere ese tipo de proyectos, sí. Que hay muchas ideas por ahí, pero a lo mejor no tienen el capital inicial.
Es correcto. Nos hemos topado con estas personas, ¿verdad? Estos emprendedores que tienen unas ideas innovadoras, pero que no tienen un modelo de negocio desarrollado, ¿verdad? No lo tienen robusto para solicitar a alguna agencia financiera y nosotros le brindamos la capacitación, le brindamos la consultoría, el coaching semanal, ¿verdad? Y los ayudamos para que ellos desarrollen todas las metas que tienen con esa idea innovadora y puedan salir con algún producto funcional para que soliciten algún otro programa.
Qué bien. Las personas que están escuchando y que o están interesados o conocen a alguien que pudiese estar interesado en acceder a este dinero para empujar ese proyecto de tecnología, ¿cómo pueden hacer?
Sí, es bien importante que accedan a la página de startup.pr y en esta página de internet van a conseguir toda la información relacionada al programa. En la sección de programas, específicamente en pre-seeding, está toda la información de este programa de fondos pre-semilla. Y ahí van a encontrar una solicitud. Es bien importante que esta solicitud la completen en todas sus partes, porque no estaremos aceptando solicitudes incompletas. Y en esa misma sección de Apply Now van a conseguir el link donde van a someter su solicitud. Tenemos hasta el 8 de agosto, hasta las 11:45 de la noche, para recibir las solicitudes.
¿Hasta cuándo otra vez?
Hasta el 8 de agosto, a las 11:45 de la noche.
Para ponerse las pilas la gente para que pueda acceder a estos fondos. Te agradezco la información y la iniciativa. Definitivamente estoy seguro que mucha gente que tiene esas ideas por allí, pero que les faltan los chavitos iniciales, porque conseguir el capital, pues van a tener una posibilidad real de empujar ese proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Buen día.